desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información. También canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, declaró que se fomentará que los presupuestos de los gobiernos centrales y regionales absorban los productos nacionales para evitar el riesgo de posibles despidos a corto plazo. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, es optimista de que la economía de Indonesia crecerá entre un 5,2% y un 5,3% en 2022, con la posibilidad de un crecimiento del orden del 5% en el cuarto trimestre del año pasado. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, ha pedido a los ministros del gabinete Indonesia que elaboren políticas que respondan rápidamente a los cambios del mundo. Japón e India inician primeros ejercicios con aviones de combate cerca de Tokio. Los rescatistas recuperaron la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo del avión de pasajeros que se estrelló el domingo en Nepal. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, declaró que se fomentará que los presupuestos de los gobiernos centrales y regionales absorban los productos nacionales para evitar el riesgo de posibles despidos a corto plazo. Citado por Antara en una declaración a la prensa el lunes en Jakarta, Hartarto declaró que para evitar posibles despidos a medio plazo, el gobierno fomentaría cambios estructurales en las industrias ascendentes y descendentes mediante la mejora de las cadenas de suministro, los recursos humanos, la organización de la investigación y el desarrollo y la facilitación del acceso a los mercados. Según él, esto incluye acelerar la finalización del Acuerdo de Cooperación Económica Global. Además, dijo, el gobierno también optimizará el gasto público central y regional en programas de gran intensidad de mano de obra, tanto en las ciudades como en los pueblos. El gobierno indonesio también aumentará la inclusión financiera a través de capital nacional civil y crédito empresarial del pueblo. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani, es optimista de que la economía de Indonesia crecerá entre un 5,2% y un 5,3% en 2022, con la posibilidad de un crecimiento del orden del 5% en el cuarto trimestre del año pasado. en el comunicado de prensa del ministro sobre la reunión plenaria del gabinete el lunes 16 de enero en Jakarta. Sri Mulyani dijo que el crecimiento económico de Indonesia había comenzado a recuperarse con un impulso fortalecido. Al mismo tiempo, la inflación interna sigue siendo relativamente baja porque se ha logrado que los precios de los alimentos se mantengan estables. Según Sri Mulyani, estas diversas recuperaciones han provocado que el nivel del Producto Interno Bruto de Indonesia esté un 6,6% por encima del nivel previo a la pandemia, concretamente en 2019. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, el lunes 16 de enero, en el Palacio de Estado de Jakarta, instruyó a los ministros del gabinete de Indonesia a hacer un seguimiento de los esfuerzos para defender los derechos humanos, luego de su declaración sobre la admisión de violaciones graves de derechos humanos en el pasado el miércoles. Como se cita de Antara, el presidente ha pedido a todos los ministerios pertinentes que se unan para dar seguimiento al manejo no judicial de las declaraciones que ha hecho sobre el manejo de violaciones graves de derechos humanos en el pasado. Según el presidente, este fue uno de los puntos instruidos en el primer pleno de gabinete en 2023. El presidente Joko Widodo ha pedido a los ministros del gabinete Indonesia que elaboren políticas que respondan rápidamente a los cambios del mundo. Citado por Antara en una reunión plenaria del gabinete el lunes en el Palacio de Estado de Jakarta, el presidente Joko Widodo dijo que, además de utilizar instrumentos monetarios en el Banco Central de Indonesia, el presidente también pidió al ministro del Interior Tito Karnavian que las regiones puedan participar conjuntamente en la supresión de la inflación para que pueda mantenerse lo más pequeña posible. El presidente también espera que las actividades de exportación e inversión en Indonesia puedan crecer mejor en 2023. Indonesia, según él, también seguirá reforzando la transformación industrial porque tiene un impacto positivo en la población y en las divisas. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, pidió a todos los niveles de ministros que se centren en el presupuesto estatal de ingresos y gastos de 2023 en actividades productivas, especialmente en la creación de empleo. En reunión plenaria del gabinete el lunes 16 de enero en el Palacio Merdeka en Jakarta, el jefe de Estado explicó que, además de los programas productivos, el presupuesto del Estado 2023 también está enfocado en completar programas prioritarios nacionales como reducir las tasas de retraso del crecimiento, reducir la pobreza extrema y la agenda antes de las elecciones de 2024. Sobre la base de esta directiva, el presidente pidió a los ministerios pertinentes que animaran a los gobiernos locales a utilizar los fondos de las aldeas para impulsar la economía regional. El jefe de Estado también recordó que el uso del presupuesto regional de ingresos y gastos debe estar sincronizado con el presupuesto estatal de ingresos y gastos que se enfoca en programas prioritarios nacionales como economía popular, exportaciones e inversiones. Los rescatistas recuperaron la grabadora de voz de la cabina y la grabadora de datos de vuelo del avión de pasajeros que se estrelló el domingo en Nepal. Las autoridades locales dijeron que el incidente en el que murieron al menos 68 personas fue el accidente aéreo más mortífero en Nepal en los últimos 30 años. El avión que transportaba a 72 personas se estrelló en condiciones climáticas despejadas momentos antes de aterrizar. Teknat Sitaula, un funcionario del aeropuerto de Katmandú, dijo que la caja negra fue encontrada en buenas condiciones. El Ministerio de Defensa japonés dijo que Japón e India el lunes 16 de enero comenzaron su primer ejercicio conjunto de aviones de combate cerca de Tokio en un esfuerzo por fortalecer los lazos de defensa. Citado por Antara, el ejercicio se pospuso debido a la pandemia de COVID-19 que surgió a principios de 2020. La actividad fue aprobada por los ministros de Asuntos Exteriores y Defensa de ambos países en su reunión inaugural de Defensa 2+2 celebrada en Nueva Delhi en noviembre de 2019. Japón e India forman un marco de defensa a cuatro bandas conocido como la cuádruple, en el que también participan Estados Unidos y Australia. Estas fueron las noticias. El comentario de hoy trata sobre mantener la soberanía de Indonesia en el mar de Natuna. Indonesia es un archipiélago con más de 17.500 islas y una costa se extiende por 108.000 kilómetros. Las vastas condiciones geográficas, por supuesto, también presentan una gran cantidad de recursos potenciales que pueden explorarse y su soberanía debe mantenerse. Recientemente, la Marina de Indonesia alertó a cuatro buques de guerra de Indonesia, o KRI, por su sigla en indonesio, para proteger la soberanía del mar de Natuna del Norte. Esto dijo el jefe de Estado Mayor de la Armada de Indonesia, el almirante Muhammad Ali, después de la ceremonia del Día del Océano Dharma de 2023 en la cubierta principal del KRI Banda Aceh en el Cuartel General de Comando de Cruce Marítimo Militar Jakarta el lunes. Según lo informado por la agencia de noticias Reuters, la Armada de Indonesia ha desplegado buques de guerra en el mar de Natuna del Norte para monitorear los barcos de la Guardia Costera China que navegan por las aguas el sábado 14 de enero. Los datos de seguimiento de embarcaciones muestran que CCG 5901 ha estado cerca del campo de gas de bloque y del campo de petróleo y gas Chim Sao de Vietnam desde el 30 de diciembre de 2022. Además de las embarcaciones de la Guardia Costera de China, también se ven a menudo embarcaciones similares y embarcaciones pesqueras pertenecientes a Vietnam traficando con las aguas circundantes del mar de Natuna del Norte. Según el jefe de Estado Mayor de la Armada de Indonesia, el almirante Muhammad Ali, la Armada de Indonesia actuará si se encuentra con barcos extranjeros que realizan actividades de exploración y explotación de recursos marinos en territorio indonesio. También enfatizó que hasta ahora la situación en las aguas del mar de Natuna del Norte era relativamente segura y no había cosas que pudieran provocar nuevas provocaciones. La preparación de la Armada de Indonesia para proteger la soberanía de la República de Indonesia en el mar de Natuna del Norte está bastante justificada. La extensión de la riqueza marina de Indonesia es, por supuesto, propensa al robo de recursos naturales, la piratería, el terrorismo, la trata de personas y las disputas fronterizas. Por supuesto, esta situación requiere que Indonesia refuerce su seguridad marítima, especialmente en las zonas fronterizas con los países vecinos. Si bien la condición de las aguas de Natuna del Norte es relativamente segura, siempre se debe realizar una preparación para mantener la soberanía nacional y como medida preventiva. Este fue el comentario de hoy. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 17 de enero. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de enero de 1948. Indonesia y los Países Bajos firmaron el Acuerdo de Renville. El Acuerdo de Renville se firmó en la cubierta del buque de guerra USS Renville, anclado en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta del Norte. Las negociaciones comenzaron el 8 de diciembre de 1947 y fueron mediadas por la Comisión Tripartita, que estaba formada por Estados Unidos, Australia y Bélgica. Por parte de Indonesia, esta negociación estuvo representada por Amir Sarifuddin y el representante de los Países Bajos fue Abdul Qadir Widjojo Atmojo. El texto del acuerdo de Renville era que los Países Bajos solo reconocían Java Central, Yogyakarta y Sumatra como parte del territorio de la República de Indonesia. La existencia de una línea de demarcación que separaba el territorio indonesio y el área ocupada por los Países Bajos, lo que resultaba en que todos los ejércitos nacionales en el área ocupada por los holandeses en Java Occidental y Java Oriental debían moverse o ser obligado a retirarse al territorio de la República de Indonesia. Sin embargo, el acuerdo de Renville quedó crudo después de que los holandeses lanzaran una agresión contra Yogyakarta y arrestaran al presidente Sukarno y vicepresidente Muhammad Hatta. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 17 de enero de 1968. Falleció Marah Rusli, escritor indonesio. Marah Rusli nació en Padang el 7 de agosto de 1889. Marah Rusli es una escritor indonesia de la generación Balai Pustaka. Es famoso por su obra Siti Nurbaya, una novela romántica, publicada en 1920. En la historia de la literatura indonesia, Marah Rusli figura como la primera autora de romances y fue nombrado por Habib Yasin como el padre de romance moderno indonesio. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 17 de enero de 1995. Ocurrió el gran terremoto de Hanshin en Japón. El gran terremoto de Hanshin o terremoto de Kobe ocurrió el 17 de enero de 1995 a las 5:46 en la mañana con epicentro en el norte de la isla de Hawaii, en la parte sur de la prefectura de Hyogo. Los terremotos son causados por tres placas, a saber la placa filipina, pacífica y euroasiática, que chocan entre sí. El terremoto, que duró 20 segundos, provocó importantes daños en la ciudad de Kobe, que se encuentra a unos 20 kilómetros del epicentro. Este terremoto se cobró la vida de 6.433 personas, la mayor parte de las cuales eran residentes de la ciudad de Kobe. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bahagia di sisimu, aku merasa hidupku pun semakin sempurna. Coba kau dengarkan, inilah janjiku, takkan pernah ku lepas dirimu selamanya. Oh, baby 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 baby, I want you to know.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia destaca la sostenibilidad de la transición energética mundial en la reunión de IRENA, o Asamblea de la Agencia Internacional de Energía Renovable. El ministro de Energía y Recursos Minerales, ESDM por su sigla en Indonesia, de Indonesia, Arifin Tasrif, dijo que la presión para acelerar el proceso de transición energética es una urgencia que debe ser preparada por cada país. Este esfuerzo es para reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero y mantener retrocede la tasa de aumento de las temperaturas globales. Arifin Tasrif lo transmitió durante la reunión de la 13ª sesión de la Asamblea de la Agencia Internacional de Energía Renovable, o IRENA por sus siglas en inglés, en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el sábado 14 de enero, hora local. Citando el comunicado de prensa del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, el ministro de Energía y Recursos Minerales transmitió el compromiso de Indonesia de acelerar la transición energética hasta 2023. Explicó que se están realizando diversos esfuerzos empezando por el desarrollo acelerado del Programa de Nuevas Energías Renovables, el cese anticipado de la explotación de las centrales térmicas de vapor, la combustión conjunta de biomasa en las PLTU, el programa obligatorio del 30% de biodiesel y el desarrollo de redes eléctricas super. En la sesión plenaria de alto nivel, Arifin Tasrif explicó que se trata de un paso real hacia las emisiones netas cero 2060 o antes, así como el apoyo de Indonesia en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima COP28 para garantizar que el programa se desarrolle según lo previsto. Arifin Tasrif agregó que el gobierno de Indonesia también está preparando varios marcos legales para brindar una certeza empresarial propicia en el nuevo sector de energía renovable a fin de aumentar la utilización del desarrollo de la nueva industria de energía renovable y la economía nacional. En esta reunión, la delegación de Indonesia era vicepresidente de la Asamblea junto con Zimbabue, Bélgica y Uruguay. Durante la reunión, el ministro Arifin Tasrif también mencionó el papel de los países sudeste asiáticos en la realización de la transición energética acelerada. Uno de los pasos agresivos se lleva a cabo mediante el desarrollo de innovaciones tecnológicas bajas en carbono y una gran financiación. Afirmó que según el informe de IRENA, en 2050 la ASEAN necesitará una financiación de 29,4 billones de dólares estadounidenses, incluidos los costos de combustible, operación y mantenimiento, así como el escenario de costos de financiación con energía 100% renovable.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo natural en la provincia de Java Occidental. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, Bogor es uno de los destinos turísticos situados no muy lejos de la ciudad capital, Yakarta. En la ciudad Bogor hay muchos objetos turísticos interesantes. Para los amantes del turismo acuático, la cascada de terrazas del Valle Lembah Tepus puede ser su próximo destino turístico. El Valle de Lembah Tepus se encuentra dentro del Parque Nacional Gunung Halimun Salak, donde sentirán el aire fresco y la sombra de los árboles del bosque que rodean la cascada de Lembah Tepus en Pasir Rengit, Gunung Sari de la Regencia de Bogor, provincia de Java Occidental. La distancia entre el Valle de Lembah Tepus y la ciudad de Bogor es de unos 30 kilómetros y se tarda aproximadamente 1 hora y 30 minutos. Estimados oyentes, la entrada a las vacaciones en el Valle de Lembah Tepus es de 10.000 rupias. Las tarifas de estacionamiento son 5.000 rupias por una motocicleta y 10.000 rupias por un automóvil. La cascada del Valle Lembah Tepus no es demasiado alta, solo unos pocos metros. La cascada tiene un contorno escalonado. Estos niveles se forman naturalmente. El Valle de Lembah Tepus también tiene agua montañosa, que es limpia, clara y de color turquesa. El agua se aloja en una piscina hecha de roca natural. Usted puede disfrutar de la frescura del agua de Lembah Tepus sumergiéndose en la piscina de agua. Estimados oyentes, además de jugar en el agua, ustedes pueden tomarse selfies en la cascada. Este destino ha proporcionado varios lugares que pueden servir de fondo fotográfico a los visitantes. También pueden relajarse y disfrutar del ambiente que rodea el Valle de Lembah Tepus, precioso y con aire fresco. En el Valle Lembah Tepus también se puede acampar. Allí hay una zona de acampada a disposición de los turistas. El Valle de Lembah Tepus cuenta con las instalaciones turísticas bastante completas, tales como salas de oración, aseos, cenadores y puestos de comida. Oyentes, así fue nuestro viaje natural al Valle de Lembah Tepus en Bogor de la provincia de Java Occidental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
terbiasa menghiasi hati yang bersedih. Harapku selalu ada untuk menyinari.
Namun kini di sini ku sendiri. Jangan tinggalkan ku tenggelam di dalam perih.
Somebody save me.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio.
Estimados oyentes, donde quiera que estén, nos encontramos de nuevo en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio, que presenta los vocabularios indonesios y los guías para conversar en indonesio. Este programa es una colaboración entre Voice of Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio Republic Indonesia, y la Agencia de Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Tiba di Bandara. Tiba di Bandara, o llegar al aeropuerto. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles una conversación del tema Akan Tinggal. Akan tinggal o va a quedarse. La conversación tuvo lugar entre Dev Singh, un turista de la India, y el oficial de la inmigración. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, les presento frases y vocabularios relacionados con el tema de hoy. Akan tinggal. Akan tinggal o voy a quedarme. Voy a pronunciarlos despacio y ustedes pueden repetirlos después de mí. Saya. Saya en español, yo. Akan tinggal. Akan tinggal en español, va a quedarse. Selama satu bulan. Selama satu bulan en español, por un mes. Saya akan tinggal selama satu bulan. Saya akan tinggal selama satu bulan. En español, voy a quedarme por un mes. Kemana? Kemana? En español, ¿a dónde? Kemana Anda akan pergi? Kemana Anda akan pergi? En español, ¿a dónde va? Saya akan pergi ke Mandalika. Saya akan pergi ke Mandalika. En español, me voy a Mandalika. Di mana? Di mana? En español, ¿dónde? Menginap. Menginap. En español, quedarse. Di mana Anda akan menginap? Di mana Anda akan menginap? En español, ¿dónde va a quedarse? Saya akan menginap di hotel. Saya akan menginap di hotel. En español, me quedaré en el hotel. Toilet. Toilet. En español, el baño o inodoro. Saya mau pergi ke toilet. Saya mau pergi ke toilet. En español, voy a ir al baño. Estimados oyentes, en la conversación ustedes han escuchado la oración Saya akan tinggal selama satu bulan. Saya akan tinggal selama satu bulan. O en español, voy a quedarme por un mes. En la oración akan tinggal o voy a quedarme, hay una palabra akan, akan o ir a, seguido de un verbo tinggal, tinggal o quedarse, que expresan la actividad ocurrirá en el futuro. En ese contexto, la frase akan tinggal o voy a quedarme, es un plan de quedarse en un lugar. Para expresar el significado de algo que ocurrirá, la palabra akan, akan o irá, seguido de un verbo. Por ejemplo, akan pergi o ir a salir, y akan menginap, en español, ir a quedarse. Vamos a escuchar las siguientes conversaciones que expresan el plan de la actividad. ¿Kemana Anda akan pergi? ¿Kemana Anda akan pergi? En español, ¿a dónde va a ir? Saya akan pergi ke Mandalika. Saya akan pergi ke Mandalika. En español, voy a ir a Mandalika. Di mana Anda akan menginap? Di mana Anda akan menginap? En español, ¿dónde va a quedarse? Saya akan menginap di hotel. Saya akan menginap di hotel. En español, voy a quedarme en el hotel. Estimados oyentes, para informar sobre un plan de actividades, usted también puede utilizar la palabra mau. La palabra mau o querer. En una conversación informal, por ejemplo, saya mau pergi ke toilet. Saya mau pergi ke toilet o quiero ir al baño. Estimados oyentes, terminamos el programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy con el tema akan tinggal. Akan tinggal o va a quedarse. Esperamos que sea útil para saber más sobre el idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar en otro tema diferente. Gracias y sampai jumpa.
kesempatan untuk bisa merindukanmu.
Jangan datang terus.
Beri juga aku ruang bebas dan sendiri.
Jangan ada terus.
Aku butuh tahu seberapa ku butuh kamu. Percayalah rindu itu baik untuk kita. Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi.
Tak lagi sepi bisa ku hargai.
Baik buruk perubahanku tak akan kau sadari.
Kita berevolusi.
Bila kita ingin tahu seberapa besar rasa yang kita punya,
kita butuh ruang.
Oh, 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 oh. Menjelang siang kau tahu
aku ada di mana.
Sore nanti tak pernah sekalipun ada malam. Sepi,
tak lagi sepi bisa ku hargai.
Tetap butuh ruang sendiri-sendiri. Untuk tetap menghargai oh rasanya sepi. Wow. Sekalipun ada malam yang dingin, hingga aku lupa rasanya sepi. Menjelang siang kau tahu
aku
sore nanti. Tak pernah sekalipun ada malam sepi,
tak lagi sepi bisa ku hargai.
Tak lagi sepi bisa ku hargai. Oh, oh.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Asmara.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Y esta vez les presentamos una canción malaya titulada Negeri Junjung Basau, o el país de la cooperación y hermandad, la cual será cantada por Ricky A. Oyentes, la canción titulada Negeri Junjung Basau fue compuesta por Adiswara y Fauzi Sofian. Esta canción habla de la regencia de Bangka del Sur como el país de Junjung Basau. La letra cuenta cómo la gente de Bangka del Sur defiende la cooperación mutua y la hermandad. También se dice que el país Negeri Junjung Basau es una tierra fértil, rica en su potencial natural, turístico y cultural. Su gente es armoniosa, pacífica y respeta las diferencias, la que hace Bangka del Sur una ciudad llena de recuerdos. Y muy bien, vamos a escuchar la canción Negeri Junjung Basau, interpretada por Ricky A. Estimados oyentes, que tenga un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Penghasil sahar sudah termasyhur di negeri orang. Adat budaya selalu dijunjung, tempat wisata selalu dikunjung. Hedeka bumi, hedeka luar, tandai bersyukur hasil bumi melimpah. Terumbu karang.
oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.